sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Aquí estamos, el tiempo esta hora de la mañana. En este momento estamos con 16 grados un décimo de temperatura, humedad 89%. Hoy esperamos 23 de máxima con un día muy lindo, totalmente despejado. Un día para recibir ya a Laura Rocha, su programa Cuestión Ambiental. Laura,
¿cómo estás, Quique? Buenos días a toda la audiencia.
Bienvenida.
Bueno, gracias, sí. Hoy que, bueno, amanecemos con un día que la verdad está muy lindo, un día de otoño. El otoño en Buenos Aires es tan lindo. Hasta ahora no habían bajado tanto las temperaturas, pero bueno, ya ahora parece que sí, que finalmente se instaló el otoño, estas estaciones intermedias que son afectadas bastante, bastante por el cambio climático, como me han escuchado muchas veces decirlo. Pero bueno, ya empecemos rápidamente con el programa, porque el tiempo pasa volando, y como si pasa volando, que ya estamos en 30 de abril, ya casi estamos en mayo. Y les quería contar, bueno, diferentes cuestiones que pasaron esta semana, más allá de las que vamos a ir hablando en el transcurso del programa. Quería hacer hincapié en algunas de las, por ejemplo, aseveraciones de líderes mundiales. ¿Se acuerdan que la semana pasada conversamos sobre la cumbre climática que había organizado Joe Biden como para volver a poner a los Estados Unidos al frente, digamos, de la agenda climática, de esta agenda que lo que busca es poner en marcha el Acuerdo de París, un mecanismo firmado por más de 200 países que deben hacer acciones, y acciones no solo inmediatas, sino además muy fuertes, para poder tratar de cumplir con el freno del aumento global de la temperatura promedio en 1.5 grados para fin de siglo. Hace pocos días, 2 semanas antes, se habían conocido que las emisiones contaminantes, esas emisiones de gases de efecto invernadero, siguen y siguen creciendo. Quiere decir que más allá de las promesas, más allá de los discursos, todo sigue funcionando tal como sucedía. O sea que cada vez estamos más y más en emergencia. Esto quedó demostrado en la cumbre, por lo menos en los discursos, ¿no? Porque, bueno, hubo bastantes cosas. También sorprendió que esta semana fue el primer discurso de Joe Biden en el Congreso de los Estados Unidos, y realmente se refirió a algo que es muy interesante. Es muy interesante, y acá en Argentina hasta podría parecer revolucionario, no sé, los está corriendo medio por izquierda. ¿Por qué? Porque él habló de cuál va a ser el futuro. Ustedes saben que, ¿sabes, Quique? Que en Estados Unidos hay un gran tema que tiene que ver con la clase media, o digamos, sí, con esa clase que no es ni rica ni pobre, y lo que le cuesta, por ejemplo, mantener la educación de sus hijos, mantener el seguro de salud de sus hijos. Entonces hay un gran tema con la natalidad en los Estados Unidos. ¿Qué anunció Biden en este discurso frente al Congreso? Primero, obviamente, su plan, pero además dijo: a Wall Street le va muy bien, pero la verdad es que a este país no lo hizo Wall Street, a este país lo hizo la clase media y los trabajadores. Y se refirió también a los sindicatos. ¿Y por qué hablo yo de los sindicatos? Porque, bueno, nosotros acá también hemos hablado muchas veces de cuestiones que tienen que ver con la transición energética. A eso se refirió Joe Biden también, hablando de, bueno, cómo tenemos que ir cambiando el tipo de energía con el que nos movemos, ¿no? De pasar de los combustibles fósiles como el petróleo, el gas y, bueno, y en muchos casos el carbón, a energías más renovables y más limpias. Y eso implica también cambiar los trabajos, porque, bueno, los trabajos que hoy y los puestos de trabajo que hoy se dedican a eso, van a tener que ir cambiando en una transición, como establece el acuerdo internacional, que tiene que ser justo. O sea, no es que mañana se van a quedar sin trabajo, sino que hay que generarles, capacitarlos y crearlos, y crearles nuevos trabajos, esto que en los Estados Unidos llaman empleo verde. Me pareció muy interesante destacar porque, bueno, paralelamente ocurría en Argentina un corte en las rutas en Neuquén, que impedía que, por ejemplo, los trabajadores del petróleo pasaran a explotaciones como Vaca Muerta o también Loma de la Lata, que es una explotación que no es de shale, sino que es convencional de petróleo. Y bueno, y acusaban de que ese corte de ruta, que era un corte en una manifestación de trabajadores principalmente de la salud, en reclamo de que les aumentaran el sueldo. Bueno, esto que decían desde Buenos Aires: amenaza, desabastecimiento, no va a haber nafta, no va a haber gas para el invierno. Bueno, todos estos eran los discursos. La falta de gas para el invierno viene de antes y no por el piquete, pero también hay una reflexión ahí, ¿no? Bueno, ¿cuál es el modelo de desarrollo real para que los trabajadores de la salud tengan que pedir un aumento mientras tanto los transportistas del petróleo como los petroleros reciben unos sueldos que superan ampliamente el de los trabajadores de la salud? ¿Por qué el gobierno provincial, que era el que tenía que resolver este conflicto, siguió dilatándolo hasta casi esta semana y haciendo que dure 10 días un conflicto que tal vez podía solucionarse de antes? Y además, reclamos que venían desde enero. Todo esto en una Argentina en su peor momento en términos de la pandemia, ¿no? Así que me parece que lo que quería yo era como invitarlos a reflexionar, porque bueno, estas son las cosas que están pasando en el mundo, no solo pasan en la Argentina, y se está hablando de esto. Bueno, ¿qué papel tienen los sindicatos en Argentina? ¿Están realmente involucrados con esta nueva agenda? Por lo que vimos el fin de semana, la amenaza de Pereira, el titular de uno de los sindicatos petroleros, era ir a matonear a los que estaban cortando la ruta. ¿Es la actitud o realmente hay que empezar a trabajar entre todos con las autoridades para evaluar cómo va a suceder esa transición? En el compromiso que hizo Alberto Fernández en esta cumbre de Biden, habló de que para 2030 va a haber 30% de energías renovables. Hoy apenas en la matriz energética local llega a 8. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí también tenemos que hacer una transformación en términos, digamos, laborales. Bueno, me parece que estas son las cosas que vamos a tener que empezar a pensar, y me parece que ahí es donde está poniendo el ojo Joe Biden, porque bueno, la reforma y las políticas que presentó tienen que ver con los trabajadores, tienen que ver con esta seguridad social de la que yo les hablaba, de garantizarla tanto para los padres como para los niños, para la atención sanitaria, y sobre todo esta cuestión de equidad, ¿no? ¿Cuánta diferencia vemos entre algunos sectores y otros sectores? Cuanto más iguales entendemos, va a ser mejor, pero todo esto requiere de cambios urgentes, drásticos, y que además van a retocar nuestros modelos de producción y consumo. No va a ser fácil, pero es posible, y me parece que, bueno, más allá de que nosotros estamos con debates por ahí que tienen una urgencia determinada, son debates en los que no podemos perder el tiempo, porque si hay algo que no nos queda es tiempo. Así que bueno, Quique, esta era mi introducción. Si querés, vamos a una pequeña pausa y arrancamos ya de lleno con el programa.
Así, Laura. Y bueno, desde ya el WhatsApp, para los mensajes, el 1155-77-1192, 1155-77-1192, primera pausa.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunacovid o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Seguimos en Cuestión Ambiental, estamos en Radio Cultura en el 97.9, estamos con Laura Rocha, bueno, y todas las preocupaciones que tenemos por los cambios climáticos, Laura.
Todas las preocupaciones que tienen los jóvenes, que son los que manifiestan casi todos los días su preocupación y su urgencia. Hoy hay una nota en Infobae que se las recomiendo, es una entrevista a Naomi Klein. La verdad es que es muy interesante porque habla de, por ejemplo, que todo se toma como si fuera una normalidad, ¿no? Hay cuestiones que se empiezan a naturalizar, digamos, entonces se toman como una normalidad. Entonces dice, lo normal es una crisis, lo normal es lo que está produciendo esta crisis en serie, ya sea esta pandemia, por ejemplo, o incendios forestales, dice ella. Tenemos que cambiar la normalidad, o sea, tenemos que dejar de dar por supuesto que esto es la normalidad y cambiarla. Eso es lo que necesitamos. Bueno, para eso vamos a conversar hoy, que nos está atendiendo desde Córdoba, Javier Bernasconi, que es técnico forestal. Él desde hace 10 años trabaja con proyectos relacionados con la conservación de la fauna y planes de manejo de bosques en diversos proyectos que involucran a la región del Gran Chaco, y también estuvo durante 3 años a cargo del sistema de pequeños productores forestales en el área de bosques nativos de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba. Entonces, con él queríamos hablar y tratar de, analizar, pensar en conjunto qué son estas cosas. Es cierto, ¿no, Javier? Esto quedamos por la normalidad. O sea, ya, por ejemplo, ¿es normal que las sierras de Córdoba se incendien 1 o 2 veces al año? ¿Podemos dejar que esto siga siendo una normalidad?
No, buenos días, ¿cómo anda toda la audiencia? Hola, Laura, vos. Y sí, coincido con vos plenamente que no lo tenemos que tomar como una normalidad. La verdad que desde el equipo nuestro de hoy en día, que estamos en la Asociación Civil El Cuenco, cada proyecto se enfoca tanto a la investigación, pero la clave en muchos aspectos de la investigación es qué pasa con los incendios, qué pasa después de un incendio con el suelo, con la vegetación, cuáles son los ritmos de revegetación. Entonces, realmente nosotros no lo tomamos como una normalidad porque sabemos que cada vez que hay un fuego, el sistema se resetea y pasa un año y vuelve a estar en las mismas condiciones o peores porque tenemos todo material fino.
Bueno, exactamente, ¿no? Y hablando de esto, porque, hay como distintos tipos de incendios, lo hemos hablado muchas veces en este programa y lamentablemente cada vez que hay un nuevo incendio en alguna región del país, aunque haya distintas causas, es muy importante ir analizándolas, ¿no? Porque, por ejemplo, si el incendio es para avance de la frontera agropecuaria, esto yo al principio hablaba, Javier, sobre, bueno, las nuevas formas de producción y consumo que vamos a tener que adoptar necesariamente. O sea, ¿es necesario que sigamos avanzando sobre el bosque nativo o sobre el monte, como pasa, por ejemplo, en el Gran Chaco, para poder obtener alimentos? ¿Es necesario realmente?
No, yo creo que ya está visto que no es necesario, que tenemos que sacarnos esa cultura de que trajeron nuestros abuelos, bisabuelos en el barco, que venían con el trigo bajo el brazo y que había que limpiar las pampas, como le decían, dejarlo limpito, limpiar el bosque improductivo, y perdimos más de 100 años de un capital de madera que se quemó, se desmentó y se quemó, lamentablemente, con un stock y variedad de maderas que se podría haber exportado en la producción nacional y todo lo demás, y que literalmente se quemó. Cada vez que se desmontó, se acordonó y se quemó, porque los plazos eran en 2 años tener una chacra para poner trigo, maíz, soja, bueno, actualmente. Claro. Y lamentablemente esto se aceleró en el 86 para adelante con el boom de la soja, donde el arco noroeste de Córdoba sufrió el gran golpe final del desmonte.
Claro, absolutamente. Y hablando de eso, ¿no? Hablando un poco de lo que vos decías, bueno, tenían 2 años, tenían 3 años, hay leyes como la ley de protección, de la ley de presupuestos mínimos de protección de bosques, que es la ley nacional, que, bueno, insta a las provincias a que cuiden sus bosques, y que además establezcan una serie de zonas para que no se permita la deforestación en determinados lugares, en otros sí. También Córdoba tiene una ley agroforestal. ¿Qué pasa en este contexto con esas leyes, Javier?
Mira, Córdoba zonificó, según la ley de presupuestos mínimos de la Nación, fue una de las pocas que zonificó y pintó su mapa de verde, rojo y amarillo. Lo que pasó es en una primera instancia que siempre las sociedades rurales conjuntamente presionaron para que no se pintara mucho de rojo. Y lo que primero se pintó de rojo y que era claro era el tanque de agua de la provincia de Córdoba, que son la Sierra de Córdoba. Los 5 ríos de Córdoba nacen en las Sierras Grandes y las Sierras Chicas de Córdoba.
Me gustó, de nuevo, me gustó esa figura que usaste, Javier. Estamos hablando con Javier Bernajón, él es ingeniero forestal y vive en Córdoba y es experto. O sea, el tanque de agua de la provincia de Córdoba, que es la naciente de los 5 ríos que abastecen de agua a la provincia. Es la primera zona en donde el lobby, digamos, del agronegocio dijo, no lo pintemos de rojo, o sí pintémoslo de rojo. ¿Qué hacemos? No avanzamos, ¿no?
Exactamente, pero principalmente el que más presionó era el compañero del lobby agropecuario, que era el inmobiliario, que es el que actualmente presiona para avanzar con countries o edificaciones de montaña de alto nivel, mediano y alto nivel, obviamente, sobre las sierras de Córdoba. ¿Por qué? Para el agronegocio no sirve porque los suelos son de piedra, el pendiente y todo lo demás, pero sí le sirve a sus mismos familiares que están en el negocio inmobiliario. Va muy de la mano el agronegocio y el negocio inmobiliario.
Claro, o sea, vendemos, entonces, vengan a vivir acá, a este lugar hermoso, a las sierras de Córdoba, van a vivir en paz. Ahora, para eso, destrozamos lo que hay.
Exactamente. ¿Por qué? Porque los lotes, cuando hacen las planificaciones, por ejemplo, para hacer un country o para hacer un barrio cerrado, para un barrio común, tenemos muchas poblaciones sobre la sierra nosotros, no se tiene en cuenta esta idea de unidad catastral mínima que necesita para conservar el bosque que está en ese, por ejemplo, un lote. Vos tenés que decir, bueno, si yo pongo una casa de X metros, el 60% del lote tiene que estar conservado con su bosque para que después no tengamos el riesgo de justamente lavado por la lluvia y todo lo demás. Eso, escasas o ninguna municipalidad, comuna ni provincia lo ha reglamentado todavía. Vos podés, una vez que tenés el lote, podés ir y desmontarlo y poner tu casa. Entonces estamos hablando que se ocurre un desmonte total para poner una vivienda, siendo que para la ley nacional y para la ley provincial de bosque nativo está pintado rojo. Y ahí entra la incoherencia. O sea, la minería puede destruir en zona roja. Las viviendas, llámese de cualquier nivel, pueden destruir en zona roja, pero la zona dicen que no. Entonces, este es uno de los problemas que estamos teniendo, que el negocio inmobiliario y el minero no respeta la zonificación roja de las sierras de Córdoba, tanto las chicas como las grandes.
Ahora, la ley, pero ahí no entiendo, porque la ley no dice este sector puede y este sector no puede. O sea, la ley lo que establece es esto no se toca, o dice no se toca para tal uso.
No se toca. La ley es clara. No se puede desmontar en áreas rojas. Pero ¿qué pasa? Acá es como que la provincia, que sería, al ser federal la Nación Argentina, la provincia que se arroga la potestad de manejar sus recursos naturales, no obra en consecuencia cuando hablamos de desarrollo inmobiliario. ¿Por qué? Porque como se deslinda y dice, bueno, este le corresponde al municipio correspondiente. A ver qué hace el municipio. O sea, como que le pasa la responsabilidad. No, está en un área urbana, le ponen así, esto es un área urbana, y bueno, empezamos a ver, bueno, que pues, como que saben que es una papa caliente, que la gente tiene que poner la casa en algún lado. Esa papa caliente que dice, bueno, para el lado del Bajo, y son terrenos caros, la zona de soja de Córdoba es una zona muy cara para estar comprando y vendiendo. Estamos hablando de más de $20,000 la hectárea. Para hacer un barrio cerrado, para hacer un barrio común, lo que sea, es muy difícil avanzar sobre el llano. Entonces se avanza sobre la sierra, que es más barato. Más barato en la cuestión para adquirir una hectárea. Estamos hablando de hectárea. Entonces, el desarrollo.
Además, después vienen las cosas asociadas, ¿no? Nosotros la semana pasada, por ejemplo, hablábamos con una entrevistada porque, bueno, después también quieren una autopista para poder llegar a esos lotes que desarrollan, para que la gente que fue supuestamente a vivir ahí más tranquilo pueda llegar más rápido con su auto, ¿no es cierto? O sea, empieza, todo es como una aceleración de la destrucción.
Exactamente, nos pasó en el caso puntual en La Calera. Nosotros trabajamos en la Reserva Natural Militar de La Calera, que es un ejido de 15.000 hectáreas que va desde Córdoba hasta Carlos Paz, el famoso comando de tercer cuerpo. Es ese campo de 15.000 hectáreas que hoy en día es Reserva Natural de la Defensa, todavía congestionado entre Parques Nacionales y el Ejército, porque tiene uso militar ese campo. La atraviesa justo en el ecotono entre las chacras, 3.000 de chacra y casi 8.000 de sierra. Lo atraviesa una ruta de tierra, un camino de tierra, que dicen que es provincial ahora, que va desde Calera a Malagueño. Y el intendente de Calera me plantea, ¿sería bueno faltar eso? Y nosotros le planteamos siempre no, porque corta la continuidad de la fauna y de la flora. O sea, es un día que fue siempre el interés del desarrollo inmobiliario de generar ahí el primer tramo del segundo anillo de circunvalación de Córdoba. Y siempre nos pusimos a eso, porque un segundo anillo de circunvalación...
No, eso es el complemento del cuadrado, ¿no?
Exactamente. Querían siempre empezar por ahí. No tenían comprado todos los otros terrenos para hacer el segundo anillo de circunvalación, pero siempre quisieron cortar la reserva en dos. ¿Para qué? Para que las 3.000 hectáreas entre Córdoba y ese camino quedaran ya directamente al country, que son fácilmente urbanizables porque son 3.000 hectáreas de chacra, que antes se usaba y las arrendaba el Ministerio de Defensa, y ahora no, hoy en día es que es reserva, ya desde 2014, solamente está en pos de la recuperación del bosque nativo en esas chacras.
Claro, claro, absolutamente. Y Javier, entonces, ¿cómo se puede hacer, vos que trabajás del lado de la conservación, cómo se puede hacer para poder trabajar con las comunidades, para poder trabajar en la protección del monte y del bosque nativo? Cuando todo esto avanza. La semana pasada hablábamos, te decía, de este tema de la autopista proyectada, y me hablaban, nos explicaban que había una audiencia pública, que les habían puesto trabas, pero solamente con la participación, ¿de qué forma se puede detener?
Mira, en Córdoba estamos complicados porque hay participación, la gente está movilizada, hay mucho colectivo. Y realmente el gobierno de la provincia de Córdoba pone muchas trabas. Es muy difícil y la justicia hace oídos sordos a los reclamos de la sociedad civil. Es muy complicado acá. Tiene un vicio este gobierno ya de estar hace muchos años pasándose entre las Sotes Chiarete y las Sotes Chiarete, y así venimos de hace años atrás. Y en ese sentido Córdoba está complicado. Parece que muchas veces se avanza, como con la ley agroforestal esta que sacaron en el año del 2017 y se reglamentó en el 2018 de promoción de la actividad agroforestal, pero siempre queda, viste, como una sombra, siempre queda en un claro oscuro ahí, que va a decir, bueno, está bien, van a promocionar, pero ¿qué pasa? ¿Viste? Y después siempre estás viendo que viene un curro por atrás, van a comprar 3 millones de plantas de que vienen de Misiones exóticas para forestar los campos. Es decir, siempre hay algo oscuro atrás de algo que inicia esta línea de gobierno. Y cuando ha pasado con todos los que es country en la zona de sierra, siempre ha sido muy difícil acceder a las audiencias públicas. Yo te digo, por la zona de Calera, por lo menos, cada vez que tuvimos una audiencia pública te ponían trabas, que más en esta época de COVID ha sido peor todavía. Hay que estar muy atrás de qué edicto, qué movimiento hacen de ajedrez. Y es un desgaste permanente, porque para la sociedad común, como vos y yo, que estamos trabajando, pero después tenés que estar en tu tiempo libre, que tenés que estar con tu hijo, viendo a ver qué mueven por atrás de escenario las autoridades, es un desgaste muy grande, y eso lo han hecho permanentemente. Entonces, yo creo que lo básico es, gobernantes como la gente, leyes claras, que tenemos leyes claras. Lamentablemente, Argentina siempre tuvo leyes claras, pero no las cumplimos, no las cumplen en realidad. No las quieren cumplir, no las quieren ver, pero tenemos muy buenas leyes y muchas veces los organismos encargados desde el gobierno de hacerlas cumplir y están atados de manos porque justamente sus superiores hacen omitir, que es lo que me pasó a mí cuando estaba en la Secretaría de Ambiente. Tuve que ver cada cosa que yo renuncié porque me cansé de ver de que a un intendente se le perdonara una multa que era en esa época, yo estaba hablando año 2007, una multa que era en esa época era de 700.000 pesos, el tipo la arregló con 7.000. ¿Me entendés? Claro, bueno,
ahí tenemos otro tema, ¿no? El tema de las multas y el tema de las sanciones incluidas además en las leyes, porque por ejemplo, bueno, ahora también hay una promesa o un intento supuesto de que, de hecho, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández lo anunció en la cumbre que yo citaba al principio, en la cumbre de líderes por el clima que se realizó la semana pasada, de que, bueno, se va a penalizar el desmonte. Ahora, ¿realmente deberíamos penalizar entonces cualquier cosa que afecte al ambiente. Tendría que ser más fuerte. ¿Por qué? Porque vos nos estás diciendo, bueno, pero, o sea, acá no está pasando solo el desmonte, porque acá el desmonte para las hojas no les conviene, porque el suelo no les conviene. Acá tenemos desarrollo inmobiliario y tenemos minería. Entonces, sí, yo pongo, para el desmonte, a esa gente, por ejemplo, no le cabría ninguna pena a esos productores, aunque estén violando la ley.
No, si les corresponde. La multa es clara.
Hoy sí, yo estoy hablando de, suponete, la eventual reforma penalizando el desmonte. O sea, lo que tenés que penalizar es el delito ambiental.
Exactamente, no, perdón, sí. Hay que ponerlo como delito, hay que avanzar con ese tema, de ponerlo como delito penal, porque si no, siempre cuando termine siendo plata, que es un costo, siempre lo ponen en la balanza. Me sale tanto, gasto tanto, gano tanto. Y hacen el número y siempre terminan avanzando total. Dicen, me conviene, que fue siempre así. Con las leyes viejas, vos el producto, las multas eran producto fiscal abatido. Perfecto, abatí el producto forestal, lo vendían y pagan la multa. En el caso que los engancharan. Con las leyes más no modernas, la 9521, ya las leyes eran, las penas eran mucho más grandes. Y ahí las sociedades rurales y todo más empezaron a circular en los medios con sus abogados que eran confiscatorias. Claro. Y se juntaban en eso. Siempre claro. Es complicado. Pero yo creo que lo penal es para trabajarlo muy en serio. Es necesario ya a la altura de los hechos como estás, como los que venías hablando vos, del daño ambiental que tiene este planeta, del cambio climático que ya tenemos encima y no lo podemos parar. Yo creo que es necesario empezar a trabajar sobre tratarlo como delito penal.
Sí, absolutamente. Y Javier, porque bueno, ya se me está terminando el tiempo de nuestra conversación. Sin embargo, yo quería preguntarte algo para ver si lo podíamos relacionar. Si es que está relacionado, vos me corregirás. Porque digamos, paralelamente a que el monte está sufriendo estos embates, por ejemplo, Córdoba, además de ser noticia por los incendios, es noticia muchas veces por las inundaciones, porque, bueno, el agua corre sin nada que la pueda frenar e incluso inunda, llega hasta la capital, ¿no es cierto? ¿Esto está relacionado?
Sí, totalmente. O sea, toda la urbanización, yo cuando urbanizo la sierra, genera un área impermeabilizada, que se llama. El techo de la casa y todo lo que es cemento se impermeabiliza. No tengo cero captación, esa agua cae y corre. En las áreas quemadas pasa lo mismo. Mi bien está recién quemado un área, qué sé yo, pone 300 hectáreas. Esa superficie de 300 hectáreas, las cenizas hidrófugas, cae el agua y corre. Entonces, yo tengo una lluvia de película de 30 milímetros, son 30 milímetros que automáticamente buscan su cauce.
Exacto.
Y por Córdoba pasa el río primero. Entonces tenemos que todos los incendios que tengamos alrededor de la zona de Calera, Malagueño, Villallén y todo lo demás, que es la cuenca grande del río del primero, la vamos a tener que desemboque y sea un tapón, o sea, y lleva, arrastra ceniza y todo lo demás. Entonces las primeras lluvias después de un evento fuego, el impacto es muy grande y la escorrentía superficial es enorme, arrastrando todo lo que lleva, ceniza y todo lo demás, tapando las obras viales y de potabilización de agua.
A mí me gusta por ahí que podamos, sobre todo los expertos, puedan explicar esto, porque también así la gente entiende que no es que es un problema solamente del que tiene una casita en la sierra, o de el que cuida el monte, o de la comunidad originaria. O sea, es un problema sistémico, porque se transforma después en un gran problema para ellos ahí en el barrio La Rosa.
Exactamente. Sí, las dos, tanto el desarrollo inmobiliario como el mismo problema, y los desmontes antiguos o modernos. Estas tres aristas del componente desarrollo inmobiliario, incendio y falta de bosque, conducen a que haya más escorrentía superficial en la lluvia. Agravado que por el cambio climático tenemos eventos lluvia más focalizados, o sea, son menos pero más fuertes. Entonces, tenemos casi el mismo régimen pluviométrico, pero concentrado en pocas lluvias. Entonces, yo tengo un fuego, me caen 100 milímetros y me arrastran todo, que eso no pasaba antes. Y eso también lo hemos estudiado mucho nosotros, la diferencia que hay de escorrentía superficial bajo un bosque nativo, un bosque degradado y bajo áreas quemadas o urbanizadas.
Exacto, sumado a la presión que genera los cambios que provoca la crisis climática. Un combo, la verdad, bastante lamentable y que encima, si seguimos así en este camino, va a empeorar todavía más.
Exactamente, exactamente.
Bueno, Javier, te agradecemos muchísimo, un placer conversar contigo, clarísimo todo, y seguramente seguiremos en contacto.
Listo, muchísimas gracias a ustedes, saludo a toda la audiencia.
Hasta luego. Era entonces Javier Bernasconi, técnico forestal, que nos contaba desde Córdoba, bueno, qué es lo que está pasando, porque bueno, están defendiendo que deje de desmontarse, que deje de avanzar el desarrollo inmobiliario y también el desarrollo minero en las sierras de Córdoba, ahí donde nacen los ríos, donde nacen los ríos que le dan el agua a la provincia, y además donde, bueno, protegen el ecosistema. La verdad, una nota muy muy interesante. Tenemos acá que se mezcla, ¿se acuerdan? La semana pasada hablamos con alguien porque también está proyectada una autopista, porque después de que la gente se quiere ir a vivir tranquila, quiere también una autopista. Bueno, todas estas cosas y estas contradicciones que tenemos los humanos, que queremos ir y vivir con la naturaleza, pero queremos vivir con la naturaleza apropiándonos de ella y destrozándola. Pero bueno, vamos a la primera pausa aquí, ¿qué te parece?
Sí, recordando el WhatsApp para los mensajes, 1155-77-1192, 1155-77-1192. Juan Carlos de Belgrano te pregunta, pero para después, la respuesta. ¿Qué podemos hacer desde las grandes ciudades para colaborar para este cambio climático? Te pregunta entonces desde el barrio de Belgrano. Hacemos la pausa y seguimos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Aquí estamos compartiendo la música en esta cuestión ambiental de hoy, el programa de Laura Rocha con Depeche Mode y The Landscape is Changing. El paisaje está cambiando, se podría traducir así, Laura.
Exacto, el paisaje está cambiando y un mensaje clarísimo, ¿no? No me importa dónde vas, importa que donde vayas cuides el ambiente, ¿no? Es ahí, que cuides el mundo. Esta es como la gran premisa y, bueno, ya lo está repitiendo todo el planeta, ¿no? Los líderes mundiales. Hubo una cumbre de premios Nobel, también dicen lo mismo. Hay muchísimos mensajes que se aunan cada vez más y en medio de la peor pandemia de los últimos 100 años, que repiten y reiteran esto que nosotros también compartimos y decimos hace mucho tiempo ya. Y es así, ¿no? Un poco como dice la canción, no me importa dónde vas, desde donde estés. Y acá retomo para contestarle a Juan Carlos de Belgrano. ¿Qué pueden hacer las ciudades? Bueno, las ciudades pueden hacer mucho, y no solamente pueden hacer mucho, sino que deben hacer mucho, porque las ciudades, y especialmente las megaciudades como Buenos Aires, ocupan apenas el 10% del territorio mundial, pero sin embargo representan el 85% de la población mundial. Así que tienen un gran rol para no solamente liderar este cambio que necesitamos, sino también acelerarlo y acelerarlo mucho. Precisamente de esa aceleración vamos a hablar ahora, que es nuestra segunda nota y es lo que le queremos dedicar esta segunda parte del programa, a una decisión nada más y nada menos que de la Corte Suprema de Alemania, porque la Corte Suprema de Alemania, el Poder Judicial, dijo y dictaminó que el plan que tenía Alemania, que se dictó, es un plan que es la ley climática que fue impulsada por el Poder Ejecutivo en 2019, y en aquel momento fue la verdad como un gran triunfo y se valoró muchísimo, pero bueno, la Corte dijo no, hay que revisarla, porque para que pueda existir un equilibrio y un real futuro para los jóvenes, hay que revisarla y endurecer esta ley climática y estas metas que se pone el Ejecutivo para disminuir, por ejemplo, la cantidad de generación de gases de efecto invernadero. Es muy interesante porque este Tribunal Constitucional de Alemania lo que ha hecho es validar una presentación que nació del movimiento juvenil, de los movimientos juveniles alemanes, precisamente más de Fridays for Future, que son los movimientos que han nacido a la luz de esta gran movilizadora en la que se ha transformado Greta Thunberg, esta joven sueca que empezó hace 2 años y medio a hacer estos paros por el clima. Para hablar de esto está en contacto con nosotros Laura Vidal, que es miembro del área de campañas de Greenpeace, para que reflexionemos un poquito de qué se trata esto, cómo puede seguir, cómo puede influir además, ¿no? Esta decisión en un país en el que se considera bastante progresista respecto de las medidas que se toman frente a la crisis climática. Laura, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida.
Hola Laura, ¿cómo estás? Mil gracias por el espacio.
No, gracias a vos por atendernos. Comentaba un poco, vos por ahí tal vez tenés más detalles técnicos del fallo, pero bueno, en principio lo que acabo de ver en la agencia Reuters es que el gobierno, muy por el contrario de lo que yo supongo pasaría acá, en vez de apelarlo dijo, vamos a trabajar rápidamente para cambiar esta ley. Contame un poco cuál es tu perspectiva respecto de esta decisión.
Mira, la decisión estuvo muy práctica, porque a los fines de proteger los derechos de las generaciones futuras, el gobierno dijo que para el 2022 tiene que ponerse mucho más ambicioso. La Corte falló para que el gobierno adapte la ley y aumente la ambición. En ese sentido, los chicos salieron a reconocer que es un fallo que le da lugar al reconocimiento de sus derechos fundamentales, representando a lo que es las generaciones futuras. Pero a nivel de corte nos pareció práctico desde el punto de vista de lo que es la litigación climática en el mundo, y que Greenpeace viene siguiendo este tema desde hace por lo menos 6 años, 7 años, y que lo viene liderando con otras organizaciones y que también trabaja en alianza con Fridays y con organizaciones de otros países. Te diría que es el fallo que prácticamente está dejando contentas a las organizaciones, porque es más de avanzada, va mucho más lejos que Urgenda, que Urgenda ya había fallado a favor del reconocimiento de esta instancia que del clima, que se abre como el, o sea, cuando se falla por el clima, se falla a favor de las generaciones futuras. Y esto ya pasó en Holanda. En Noruega se hizo un reconocimiento parcial. Entonces, lo que nosotros vemos como algo positivo es que por fin alguien, por fin una corte, realmente toma una medida que va más allá del reconocimiento simple y lo operativiza.
Entonces, exacto. Bueno, vos decías antes, ¿no? Porque viene hace ya un tiempo esta tendencia de que las organizaciones civiles y las organizaciones sociales empiezan a recurrir a la justicia, ¿no? No encuentran como en los poderes legislativo y ejecutivo esas respuestas y entonces pasan a la justicia y de ese modo empiezan a generar diferentes acciones. Ha pasado, como vos decías, hace, por ejemplo, 2 años, cuestiones muy similares en ciudades de Estados Unidos, en donde se puede suponer que la política climática no era tan ambiciosa, ¿no?
Sí, incluso tenés el caso del estado de California, que a partir de ahora prohibió la actividad de explotación de hidrocarburos, justamente porque ellos probaron el daño climático en la ciudad. Y también tenés litigación en Toronto, en Canadá, donde se probaron los daños a las ciudades, y se genera esta ola también de litigio derivada a decirle a las empresas: ustedes dañaron, porque sabían cuáles eran los efectos en el clima desde 1971, cuando Exxon descubre, los científicos del equipo de Exxon descubre que el daño climático iba a ser una realidad, lo proyectan, lo presentan, y Exxon igualmente sigue operando desconociendo sus estudios científicos, y es el primer reconocimiento de que las empresas petroleras sabían que el daño climático se iba a presentar. Entonces, con esta argumentación, Estados Unidos está generando una tanda de litigios climáticos que también va por compensación claro, del daño que está ocurriendo por los eventos extremos. Y los jóvenes lo están utilizando también como herramienta de defensa de los derechos humanos básicos de las generaciones futuras, de que no va a haber lugar, si seguimos explotando como estamos explotando, para que sigan creciendo, digamos, para que sigan desarrollándose las comunidades. Entonces, esta tanda de litigios que se está viendo, que tienen una diversidad enorme, es ahora también abordada por las empresas de hidrocarburos como un riesgo real.
Claro. Y ahí, Laura, te quería preguntar, porque es muy interesante, entrevistábamos antes a un experto, a un ingeniero forestal en Córdoba, y también hablando de esto, y también tratando de entender, poniéndole un poco de cabeza, ¿no?, a lo que nos pasa, a esto de estar confinados por una pandemia, la peor en el último siglo, de que todo es interseccional, ¿no? Esto que vos decías, o sea, son los derechos humanos más básicos. No estamos acá hablando de la coma, el punto o el artículo 4 o 6 del Acuerdo de París. Estamos hablando de vidas humanas.
Exactamente. Sí, por eso simplemente decía que tiene que ver con el desarrollo comunitario más básico en todo sentido. Y lo que, si vos estabas hablando con este ingeniero, tiene sentido pensar que vos probablemente no puedes, vos ponele que no puedas hacer un litigio climático en Argentina en los mismos términos que lo plantea Alemania, pero igualmente vos podés empezar con los jóvenes a generar esa demanda. ¿Por qué? Porque Argentina está incumpliendo de alguna manera el Acuerdo de París cuando se pone a hacer offshore. Vos ya sabes que tenés una cuenca que está produciendo para inyectar gas domiciliario durante el invierno, que es terriblemente contaminante, es lo peor que hay. Nadie, o sea, deberíamos darle una vida útil acotada a esa cuenca, que es la cuenca neuquina, en particular por el tipo de actividad que está ostentando. Pero creo que si vos querés hacer un litigio climático, podés. Necesitas armarlo, necesitas buscar la fundamentación. No lo vas a hacer en los términos que lo hizo Alemania, pero sí podés hacerlo sabiendo que se está ampliando la extracción hidrocarburífera en el mar, cuando los hidrocarburos en una década probablemente van a salir 2 mangos, hablando mal y pronto. Y para eso vos estropeaste probablemente la pesquería nacional e hiciste un desastre ambiental sin precedentes. Entonces, ¿a qué costo? Y además subsidiando a las empresas. Entonces, si vos estás subsidiando empresas de hidrocarburos, lo que yo me pregunto quizás, y esto deberíamos pensarlo con las organizaciones que están interesadas en los temas de hidrocarburos y con los jóvenes especialmente, es si vos en vez de poner ese subsidio en las empresas de hidrocarburos, ¿por qué mejor no subsidias la transición tecnológica de tu matriz energética? Porque es muy fácil ir adelante de la ley de cambio climático si vos tenés una matriz robusta que ya está diversificada, a pesar de que en Alemania tienen carbón, igualmente tienen una matriz un poco más robusta que la que tenemos. Y acá lo que no se está pasando es que vos no le estás dando opción a la señora Doña Rosa en el barrio de Mataderos a comprarse una cocina eléctrica. Y aunque Doña Rosa accediera a la cocina eléctrica y toda la ciudad de Buenos Aires y todas las principales ciudades del país accedieran a esa cocina, no tenés la tecnología para bancar esa electricidad igual dentro de tu matriz. Porque en el 2015 y en el 2016 vos hiciste la elección de hacer ciclo combinado de gas para sostener toda la matriz eléctrica. Entonces acá vos lo que tenés que hacer es mover el cambio tecnológico y ahí sí podés litigar. Es otro tipo de litigio.
Todo en conjunto, exacto, y todo en conjunto, porque también tenés otra cuestión, que es, así como vos decidiste aplicar, por ejemplo, esa tecnología, como vos mencionás, también decidiste que dejaste de invertir, por ejemplo, en transmisión.
Entonces, exacto.
Cuando vos dejas de invertir en transmisión en un país como la Argentina, tan amplio geográficamente,
tal cual,
además tiene un sistema interconectado, porque la energía se va trasladando de localidad en localidad y se va transportando, también es una decisión que afecta y que es muy importante, porque es una decisión que te afecta a los próximos 10, a los próximos 20 años, esto que vos estás diciendo. O sea, cuando dentro de 20 años se pase con los combustibles fósiles lo que se conoce en el mercado como stranded asset, o esto de activo varado, o esto de, en criollo, valga 5 pesos, ¿viste?
Exactamente, además en este caso en el que vos explotes esos bloques en el mar, van a venir directamente los buques cargueros, se van a llevar el petróleo y no tenés ni siquiera una cadena de valor asociada. Entonces la industria en realidad es la industria que está siendo desplazada de Dinamarca, de Inglaterra, de los países primermundistas que no abrieron más explotación offshore. Entonces, bueno, ¿vienen a dónde? A Latinoamérica a seguir explotando offshore. Y nosotros lo tomamos porque necesitamos generar divisas. ¿Qué divisa vas a generar dentro de una década? Y mientras tanto lo subsidiaste. En lugar de subsidiar, como vos bien decís, la matriz eléctrica que tiene que seguir generando alta tensión, porque ahora mismo, si vos decís, bueno, generemos más proyectos de eólica, más de mini hidro, más de solar, tampoco tenés la capacidad de la red para tomarlos.
Exacto. Bueno, aparte, esa es la gran pregunta de, después de la promesa de la semana pasada de aumentar al 30% de abastecimiento a partir de renovables la matriz energética. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Porque tendrías que haber empezado ayer.
Exactamente.
Lo mismo pasa con el fracking, porque así como el offshore no va a valer nada, el fracking tampoco. De hecho, muchos de los fallos que están ocurriendo en los Estados Unidos tienen que ver directamente con la prohibición del fracking. Acá se sigue subsidiando, se sigue haciendo, y encima seguimos titulando, lamentablemente, y me hago cargo, digamos, de la parte corporativa periodística que me corresponde, que sigue siendo la joya de la abuela Vaca Muerta, cuando no es una joya. ¿Qué joya vos subsidiás?
Exacto, pero en todo caso vos como gobierno, en vez de plantearte tanto subsidio a largo plazo de estas empresas, que al final se están subsidiando de los usuarios, de vos y yo, de la gente común que camina y la gente lo desconoce, vos lo que tendrías que plantar para esa, o sea, para esta cuenca que es muy cara y aparte te usa una tecnología demasiado agresiva y demasiado cara, y aparte que te están llegando la tecnología vieja y obsoleta de Estados Unidos, que la mandan acá porque allá tuvieron la burbuja inflacionaria de todo el gas y al final salía nada, y las empresas que quebraron allá. Entonces acá vos tendrías que mantener ese reservorio en crecimiento acotado, pero tenés que inyectar mucho fondo, mucho recurso, y si te vas a endeudarte para ampliar tu matriz, como vos decís, para hacer crecer la matriz de alta tensión y para hacer las obras que desde hace más de 2 décadas te están pidiendo todas las cámaras que tienen que ver con la regulación de la matriz. Te lo está pidiendo CAMMESA, te lo están pidiendo todas las reguladoras que tienen que ver con la energía eléctrica. Entonces, o sea, vos estás obviando una necesidad de transición urgente para subsidiar a las empresas de petróleo. ¿A quién le conviene?
Ah, bueno, ahí está la gran cuestión, ¿no? Porque encima en este país, en ese sentido sí que no existe grieta, porque acá están todos de acuerdo, todos los partidos políticos están de acuerdo con lo mismo. Laura, me queda solamente 2 minutos, una cosa y nada más te quiero preguntar, es, volviendo al fallo, ¿te parece que es por el momento el más importante que se ha conseguido en términos de esto de asegurar el futuro y las libertades?
Yo creo que es un fallo sin precedentes que estamos mirando todos, lo estamos mirando acá. Sé que la Corte Suprema lo va a estar mirando acá, tengo la fe de que se esté mirando, y creo que sí que es un fallo, que es el primer fallo que operativiza, bueno, vamos a adaptar la ley que tenemos, vamos a ser más ambiciosos, y creo que sí, que es un fallo histórico, porque me parece que nos sitúa como planeta en otro lugar, y que va a estar haciendo como una oleada en el resto del planeta, incluyendo Latinoamérica. Nosotros lo único, o sea, si quisiéramos plantear algo así con el resto de las organizaciones, lo tenemos que pensar a dónde lo tenemos que dirigir. Es lo que te comentaba.
Fantástico, Laura. Muchas gracias por el contacto. Un placer, como siempre, hablar contigo.
Muchas gracias, Laura. Gracias por el espacio. Un abrazo.
Era entonces Laura Vidal, miembro del área de campañas de Greenpeace, que nos con quien hablábamos, bueno, de este fallo, ¿no? De este Tribunal Constitucional de Alemania, que ordena endurecer la ley climática que el propio Poder Ejecutivo presentó en 2019, y ¿saben qué? El Poder Ejecutivo alemán recogió el guante y dijo, sí, sí, lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer cuanto antes. Este fallo se consigue después de una demanda, de una presentación hecha por los jóvenes. Cada día más tengo más fe en esos chicos, Quique.
Sí, y cuánta gente trabajando para este tema,
Cuánta, cada vez somos más, y eso es bueno, tenemos que seguir sumando, pero sobre todo además que la gente pueda entender por qué estamos trabajando en lo que estamos trabajando, por qué contamos las cosas que contamos y por qué estas noticias son importantes, aunque uno en la diaria piense, uy, no puedo salir, esta pandemia, tengo esto, hay inflación, bueno, todas esas cosas son urgentes y también pasan, pero la equidad y la relación con la naturaleza, con el planeta y las grandes empresas está directamente relacionada a lo que te pasa.
Sí, y destacar esto, ¿no? El trabajo de los chicos, de los más jóvenes.
Absolutamente, son ellos los que nos van a salvar.
Cuídate, Laura, un saludo de todo el equipo.
Ustedes también, gracias por estar ahí.
Que tengas buen fin de... Abrazo grandote. Hasta aquí los acompañamos en Cuestión Ambiental, el programa de Laura Rocha. En la puesta en el aire está Claudio Pérez, en la producción Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.